Mientras tanto, en las historietas.
Daniel Carrara, y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este es un número que, la verdad, estaba trabando todo el proyecto desde hace un poco de tiempo. Por un lado, hablar de Geoff Johns en este momento era casi necesario, porque no es solo importante para la segunda parte de la Justice Society, además de que para el número de Stargirl, pero también estuvo invitado en la convención Crack Bam Boom en Rosario hace pocas semanas. Era mi intención usar material que recogí en esta convención, pero admito que me cuesta cambiar el formato del programa, por lo tanto termino haciéndolo en el modo tradicional. En otras oportunidades he dicho que Geoff Johns es al 70% uno de mis autores favoritos, ya que hay más o menos un 30% de cosas que verdaderamente no me gustan, pero cuando está en el tema correcto, considero que es uno de los mejores. En realidad, creo que en los últimos años lo bajaría un 50%, pero algunas cosas que anunció para el futuro me dan esperanza y por eso lo vuelvo a definir al 70%. Otra cosa que quería mencionar antes de empezar es que cuando empezó a publicar, alguien me lo asoció a John Ostrander como estilo, cosa que en ese momento consideré casi blasfemo, porque quien ya escucha sabe que Ostrander es uno de mis autores favoritos, pero con el tiempo me di cuenta que algunas cosas son correctas. En primer lugar, tiene un modo de recuperar viejas historias y viejos personajes olvidados y darles una vuelta moderna que no arruina su pasado, pero lo valoriza. Pero sobre todo, tiene una cosa que funciona mejor en las largas distancias. O sea, si leen un número solo suyo o un especial, van a ver que está escrito en modo profesional y efectivo. Pero cuando le dan una serie por varios años y ven cómo desarrolla los personajes y cómo los hace crecer, ese es el momento a donde brilla. Pero vamos al inicio. Geoff, se escribe Geoff, pero en la convención descubrimos que se pronuncia Geoff, nace en Detroit en 1973. Lee historietas desde chico, pero muchas son cosas viejas. En algún lugar recuerda que sus primeros cómics nuevos son La Crisis en las Tierras Infinitas y El Flash de esa época, que justo era el final de la época de Barry Allen. Terminada la escuela, se muda a Los Ángeles y busca trabajo en el cine. De pura casualidad, charla con Richard Donner. Según la página de Wikipedia, el director toma el teléfono mientras lo está pasando de un reparto a otro, y este le ofrece una pasantía. Entre paréntesis, si necesitan saberlo, Richard Donner es el director de la primer Superman y que deja parte de la segunda lista, y hay toda una cuestión con eso que no vamos a entrar aquí, además de ser el director de los Goonies y había empezado ya la serie de Arma Mortal. Trabaja con Donner por unos años, que en varios lugares define a su mentor, y cuando se le ofrece la ocasión presenta a DC la serie de Star-Spangled Kid. Esta serie dura solo una decena de números, pero de aquí le dan para coescribir a la JSA, antes con James Robinson y luego con Dave Goyer. De James Robinson hablamos hace poco para Starman. Es el caso de precisar que en algún lugar Jones dice que fue la miniserie de Golden Age de James Robinson la que lo hizo amar la JSA, que es una cosa que demuestra durante toda su carrera. Y de David Goyer hay que hablar. Es uno de los guionistas más importantes de cine y televisión de los últimos años. Y en un chiste hace un tiempo lo presentaban como el más podría ser peor de los guionistas de Hollywood. Antes que empiece la era de los superhéroes, fue el guionista de la película de Nick Fury con David Hasselhoff. Si alguien tuvo la desgracia de verla, mis pesares, yo no llegué a terminarla. Pero luego también guionizó las películas de Blade, las Batman de Christopher Nolan, pero luego guionizó también las películas de Zack Snyder. Recientemente es uno de los guionistas de la aclamada serie de Sandman, pero también de la discutida serie de La Fundación. O sea, es complicado. Goyer, lo mismo pasa también un rato por las historietas. Antes como coescritor de una época de Sandman con James Robinson, y luego inicia la JSA, como dijimos con Jones. Pero de la JSA vamos a hablar más en detalle cuando venga ese número. Y en tanto, también Jones toma la serie de Flash, que venía de una época gloriosa de Mark Waid, pero logra darle una vuelta suya al personaje, quien declara es uno de sus favoritos. En primer lugar, se concentra con el hecho que Wally West viene de una ciudad industrial. Para esto, usa su experiencia creciendo en Detroit. Otra cosa que hace es iniciar su costumbre de tomar villanos, darle cualidades que lo humanicen y de ahí llevarlos por un camino de semi-redención que los deja más como antihéroes. Es lo que hace con la Rogue Gallery de Flash. Esta inicialmente era más que otro un modo para llamar al grupo de villanos que se enfrentan con el superhéroe, pero Geoff Johns los convierte más en un grupo de antihéroes con objetivos y códigos más allá de simplemente querer robar bancos. Escribe también una miniserie evento para DC en estos primeros años, Day of Judgment, una de esas historias que DC hacía un par de veces por año, que está tan atada a los eventos de esa época que es difícil de resumir, pero es importante porque es el pasaje de Hal Jordan, que había sido convertido en villano como Parallax y había muerto, a reencarnarse como la nueva encarnación del Espectro, que es algo que durará por unos años e iniciará bien o mal el camino de redención de este personaje. También hace un par de cosas para Marvel, las únicas, una miniserie de Visión y un arco en The Avengers, que es cerrado cuando Brian Bendis inicia todo su proyecto de Avengers Disassembled. Una cosa que pasa con escritores que recién empiezan es que al inicio salen muchas cosas juntas suyas al mismo tiempo. En 2002 inicia también una nueva iteración de los Teen Titans, tomando los personajes de Young Justice de Peter David, Robin, Impulse, Superboy y Wonder Girl, y convirtiendo el grupo en una especie de casa para los fines de semana donde los superhéroes jóvenes pueden juntarse entre ellos con sus pares. Hace un par de cosas más sueltas, toma también Hawkman, que sale como spin-off de la Justice Society, de nuevo antes con James Robinson y casi enseguida solo. Para 2005 es uno de los autores firmes de DC y es el que está a cargo de Infinity Crisis, el evento que trata de dar una continuación a las crisis de las tierras infinitas y un nuevo mapa para el multiverso DC. Hay opiniones distintas sobre este evento que a mí personalmente me gusta mucho. La historia está escrita con el amor que Jones muestra para la historia de DC. Retoma el Superman de Tierra 2, el primero, el creado por Schuster y Siegel, y que había quedado abandonado en el limbo al final de las crisis en las tierras infinitas. Tiene pero también la falla de retomar a Superboy de Tierra Prima, quien tenía que ser un joven con buenas intenciones que también quedaba abandonado en el limbo después de este evento y lo convierte en el fan de los fans tóxicos, quien se lamenta en modo insufrible de todas las cosas que fueron cambiando. Y cierra un poco el periodo iniciado con la crisis en las tierras infinitas, dando a DC un nuevo multiverso después de años de una única tierra real. Digo una única tierra porque existían las historias Elseworld que pasaban afuera de la continuidad, pero no en un universo definido. Tras Infinity Crisis es uno de los guionistas de 52, una serie semanal que dura un año y que inicia el fetiche que tiene la DC con ese número. La serie es coescrita junto a Greg Rucka, Mark Waid y Grant Morrison, y cuenta lo que van haciendo varios personajes menores durante el año que sigue a la Infinity Crisis. Cada autor lleva adelante alguno de los personajes, y también si nunca encontré el dato preciso, tengo buenas razones para pensar que es quien se hizo cargo de la parte de Black Adam, ya que había iniciado con este personaje en la Justice Society. En estos años inicia también un largo periodo en Linterna Verde. La serie venía agonizando desde ese tiempo. Como mencioné hace poco, habían tratado de resucitar el concepto haciendo volver al Jordan un villano y luego matándolo, pero la idea no había gustado demasiado y Jones inicia con una serie que se llama Green Lantern Rebirth, donde introduce la idea que en realidad al Jordan no había enloquecido, sino había sido poseído por Parallax, la entidad del miedo, quien estaba prisionera en la Linterna Central. Al liberarse de esta criatura, Hal Jordan vuelve a ser una Linterna Verde y vuelve a crear los Green Lantern Corps, pero a partir de Parallax, la entidad del miedo, Jones empieza a ampliar el concepto de las Linternas Verdes, antes introduciendo las Linternas Amarillas, controladas por Siniestro, inicialmente Linterna Verde y villano principal de la serie desde siempre. Ya que las Linternas Verdes son controladas por la Fuerza de Voluntad y las Amarillas del Miedo, Jones introduce todo un espectro de linternas de varias emociones y colores, desde las azules de la esperanza a las rojas de la rabia a las violetas del amor. Esto lleva a una gran guerra entre las varias organizaciones e inicia para Siniestro un camino de semi-redención similar al que he usado para la Rogue Gallery y para Black Adam, que lo lleva a tener una cierta amistad con Al Jordan, del cual era mentor antes de volverse Linterna Amarilla, y que hará más dramático su regreso a ser villano. La serie luego continúa con el evento Blackest Night, del cual hablamos en otras oportunidades, donde aparecen las linternas negras que resucitan los muertos y en realidad llegan hasta a resucitar historietas que habían sido canceladas. Y el periodo de Geoff Johns en Linterna Verde dura hasta bien avanzado el nuevo 52, cuando se da el gusto de terminar la serie, cuando él decide. Pero en tanto, en el universo DC pasa la Final Crisis por mano de Grant Morrison. Este evento tiene la idea de volver a la vida Barry Allen, que había estado muerto desde Crisis en las Tierras Infinitas, y esto hace que Wally West se vuelva redundante. La dirección de DC tiene que elegir a cuál de los dos personajes apoyar y termina apoyando al primero y clásico. Jones hace antes una miniserie para darle un nuevo lugar a Barry Allen, Flash Rebirth, y luego una serie suya que tenía que culminar en un evento llamado Flashpoint. Hay aún declaraciones de esa época en las cuales Geoff Johns dice que tenía que ser un pequeño evento para descansarse de Blackest Night, que había sido una cosa que había durado como 6 meses y había cubierto todas las series de DC. Pero en ese momento hay un cambio en la presidencia de DC y deciden usar esto para reiniciar todo el universo bajo el paraguas del New 52. Es así que Barry Allen viaja al pasado tratando de rescatar a la madre que había sido matada e involuntariamente crea una distopia tan terrible que cuando trata de arreglarla genera un universo completamente nuevo. La verdad es que en pasado hablamos mal del nuevo 52 muchas oportunidades y en algún momento voy a desarrollar esto de un modo un poco más puntual, y Jones es bien o mal cómplice de estas decisiones habiendo tomado el rol de coeditor de la DC. A raíz de esto es puesto a escribir la nueva Justice League, que tiene que ser el grupo central de este nuevo universo. En la charla en la Crack Bam Boom, Jones dijo que había empezado a escribir este grupo antes del cambio de universo y se encontró a tener que escribir un nuevo inicio para el nuevo 52. La historia inicial dibujada por Jim Lee, la verdad es que es muy pobre y prácticamente sin caracterización. Y tras leerla completa para este número, empiezo a sospechar que el problema de esta Justice League es el mismo Jim Lee, ya que después de que se va y la serie es tomada por otros dibujantes, las historias empiezan a ser bastante mejor. Al mismo tiempo, en el nuevo 52, escribe también dos series mejores. Por un lado, continúa Linterna Verde, como dijimos. Por el otro, toma Aquaman, que mi mayor protesta es que deja de parte la mitología que finalmente Peter David había ordenado unos 20 años atrás. También en esta época tiene mano en el guión del bochorno que es la película de Linterna Verde, donde sinceramente acuso la mano de la producción para justificar cómo una serie que él viene escribiendo y que quiere mucho puede resultar en una película tan mala. Y tiene mano en guiones de las series del canal Warner que van desde Smallville a tener un rol en la creación del Arrowverse. Es el caso también de mencionar que en esta época escribe los backups de Shazam en la Justice League, que cambian el personaje actualizándolo, tanto que deja de llamarse Capitán Marvel y Billy pasa a ser un joven más problemático, y es prácticamente la base de la que va a ser la película. Un tiempo después hace una serie para el personaje que puede ser vista como una literal continuación de la película, pero es plagada por continuos retrasos. Tras terminar con Linterna Verde y Aquaman, continúa con la Justice League, pero todo el evento del nuevo 52 viene perdiendo golpes. La idea inicial era que este nuevo universo no tuviese la historia que tenía el viejo universo DC, que los superhéroes empezasen hace 5 años y nada más, Pero este concepto no solo aliena a los lectores viejos, pero tampoco encuentra el afecto de lectores nuevos. Es por esto que en 2017 Geoff Johns se toma el cargo de dar un tentativo de corregir estos problemas, con un especial y un nuevo evento paraguas que se llama, para cambiar, Rebirth. Este evento trata de reconciliar el nuevo 52 con la vieja historia de la DC e inicia con el regreso de Wally West, quien había estado ausente desde el inicio de este nuevo universo. Este evento de Rebirth tenía que culminar en 2018 con Doomsday Clock. Pero aquí pienso que la misma casa editorial empezó a boicotearlo. En primer lugar, la serie fue plagada por retrasos, tanto que en vez de un año y 12 números terminó tardando más de 2 años en ser completada. En segundo lugar, mucho de lo que se venía anticipando fue arruinado por el nuevo escritor de la Justice League, Scott Snyder, que no tiene relación con Zack, que yo sepa, quien introduce conceptos que claramente contradicen todo lo que venía preparando Geoff Johns. Y en el medio de esto, viene impuesto desde el alto que Wally West, quien tenía que representar el regreso de la esperanza en el universo DC, enloquezca y mate a muchos héroes, entre ellos a su mismo amigo Roy Harper, Speedy, en la universalmente detestada miniserie Heroes in Crisis. Pero Johns tampoco es inocente. Doomsday Clock quiere ser una continuación de Watchmen. No solo trae Doctor Manhattan y otros de los personajes de Alan Moore al universo DC, pero también quiere imitar el estilo de construcción de la historia. La serie, si la tomáramos aislada, no es tan mala. Es un poco floja en el medio y tiende a ser un poco larga, pero al querer imitar la que probablemente es la serie más técnicamente perfecta de todos los tiempos, muestra cada falla expuesta en modo infinito, creando un producto bastante mediocre. Al mismo tiempo, Johns se mete con The Three Jokers, que tendría que ser una continuación de Batman The Killing Joke, y el resultado es más discutible aún. La serie, que sale con años de retraso, venía prometiendo grandes revelaciones para Batman y sobre todo el Joker, pero el resultado es bastante confuso y superficial. Una de las razones por las cuales en estos últimos años parece haber estado trabajando menos es que mueve de nuevo su trabajo a la televisión y al cine. Por un breve periodo es propuesto como el Kevin Feige del DCU, pero no queda por varias razones discutibles. Al mismo tiempo empieza a ser productor ejecutivo y guionista de la serie Stargirl, de la cual hablaremos pronto. Pero en los últimos tiempos vuelve a las historietas, antes con un universo suyo para Image, que inicia con una serie postapocalíptica llamada Geiger, pero anuncia series ambientadas durante toda la historia, por ahora Junkyard Joe durante la guerra de Vietnam y The Red Coat, ambientado durante la Revolución de Estados Unidos. Todo lo que pude leer hasta este momento de este universo es funcional y bien hechito, pero la verdad es que le falta ese amor que se ve que tiene para el universo DC. Es por esto que en la charla de Rosario todos festejamos cuando unos días antes que el anuncio oficial nos enteramos que va a tomar 2 nuevas series para DC, volviendo no solo a una serie de Stargirl, pero a una nueva Justice Society y más aún a un nuevo tentativo de revalorizar la historia del universo DC, que también si la intención de Rebirth era reintegrarla al universo, es desde el nuevo 52 que no venía más utilizada. Antes de terminar, hay algunas cosas que dijo en la charla que son interesantes, muchas van a ser usadas en el número de Stargirl, que como ya vimos es un proyecto para él muy personal, pero una descripción que me pareció linda para contar es que él considera que una persona escribe de 4 lugares del cuerpo. Escribe desde el corazón, de la mente, del músculo y de las tripas, de guts. Del corazón viene la parte emotiva, del cerebro viene la parte intelectual, de los músculos viene la parte cool, como dijo él, y de las tripas viene esa parte interior y personal de cada autor. Lo que él considera importante es lograr equilibrar las 4 partes, porque si una cosa viene solo del cerebro, es muy fría. Si viene solo de los músculos, se limita solo a las grandes escenas de acción y no tiene ni corazón, ni inteligencia, ni nada personal. Es una linda descripción. No estoy del todo convencido que él mismo la logre equilibrar bien siempre, pero vale la pena de tomarla en consideración. ¿Recomendaciones? Yo les diría que si tienen mucho tiempo, su época de Linterna Verde es fascinante e interesante. Creo que su época de la Justice Society es de la mejor, aunque sí es donde se concentra ese 30% de cosas que no estoy de acuerdo, y vamos a hablar de ellas en el número dedicado a ella. Y la serie de los Titanes también es muy linda y divertida. Si no quieren ir a algo tan largo, Shazam es prácticamente una continuación de lo que fue la película. Como siempre, tenemos los agradecimientos de Juli.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y como siempre, yo agradezco a Federico Fabricio por haberme dejado iniciar el programa y a Julieta Cáceres y Vanessa Itúa por haberme acompañado durante todos estos años. Yo soy Daniel Carrara. Y esto fue Mientras tanto en las historietas, y nos vemos en el Mundens.